El Centro Médico Episcopal San Lucas continúa comprometido con la salud de los puertorriqueños en un ambiente seguro. Tenemos disponible nuestros servicios de centro de imágenes, cuidado de heridas, terapia física, medicina nuclear, cardiología no invasiva y laboratorio clínico. Para más información y reservar su cita, puede llamar al 787-625-1407, 787-625-1407. Centro Médico Episcopal San Lucas, una nueva era de salud. En un homenaje a los padres, esta es WLEO 1170 AM Ponce, tu emisora episcopal. Somos parte de tu vida. Para una duda sobre tu salud, es vital informarse por los expertos. Entérate del último en medicina, control de medicamentos y bienestar. Radio Leo 1170, tu emisora episcopal, presenta San Lucas al día. Tu salud no se detiene, al igual tu programa San Lucas al día, por Radio Leo 1170M, tu emisora episcopal. Somos parte de tu vida.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, les saluda la periodista Sandra Torres Guzmán en otra edición de San Lucas al día, un programa del Sistema de Salud Episcopal, hoy en directo desde la Torre Médica San Lucas, donde se están ofreciendo todos los servicios tanto en el hospital como los médicos y las clínicas que hay aquí en esta instalación de salud. Esto se convirtió en un centro médico. Fue por muchísimos años, muchísimas décadas, el hospital de distrito, y ahora se ha ido renovando y atemperando, ¿verdad?, a la sociedad moderna, sin descuidar y atendiendo con mucho cariño todas las situaciones de salud de nuestra población, no tan solo de Ponce, sino del sur completo. Incluso llegan pacientes de todo Puerto Rico. Vamos a comenzar saludando a la doctora Enid López. Ella es directora del operacional del Centro de Salud Conductual, que recién están estrenando aquí en el Centro Médico San Lucas. Buenas tardes, doctora. Qué gusto verla y qué gusto conocerla personalmente.
Gracias, igualmente, y gracias por estar aquí con nosotros. Sí, hemos hecho varios proyectos, ¿verdad? En términos del futuro y lo que está pasando dentro del área suroeste, y preocupados también en conjunto el Centro Médico Episcopal San Lucas, junto con la Iglesia Episcopal, hace este movimiento para hacer un centro de llamadas, que es lo que estamos promoviendo en estos momentos. En diferentes tipos de fases para convertirlo en lo que es el Centro de Salud Conductual de San Lucas.
Claro, y entonces el Centro de Salud Conductual, ahora mismo, ¿qué tipo de situaciones está atendiendo?
Bueno, nosotros estamos enfocados, somos dos profesionales, una servidora y el señor Rafael Santos, que es un profesional de la salud mental en términos de lo que son las adicciones y trabajador social. Estamos atendiendo llamadas sobre lo que es la necesidad de las personas del suroeste, especialmente con ansiedad. Pues hace un tiempo, cuando trabajamos con los terremotos y el movimiento de la Iglesia Episcopal ayudando a la comunidad,
pues definitivamente veíamos cómo las personas, bajo lo que estaba pasando con los terremotos, pues salían de su casa, no querían estar en su casa. Actualmente vemos lo contrario, ahora tenemos las personas que no quieren salir de su casa, entonces hay una dicotomía, ¿verdad? Porque los temblores todavía no han terminado, los temblores continúan. Sabemos que hace unas cuantas semanas hubo un temblor bastante fuerte y mucha gente pues entró en esa dicotomía de entro, salgo de casa, mi plan de emergencia cuál es, para dónde me voy para no contagiarme. Y esto ha detonado, y hemos visto los periódicos cómo ha detonado tanta necesidad dentro de lo que son servicios de salud mental per se.
Claro, es una situación, como usted dice, es fuerte, porque si nos ponemos, ¿verdad?, a revisar y a evaluar cada una de las personas, muchas de ellas tienen diagnósticos de salud mental que no han sido, valga la redundancia, no han sido diagnosticados. Son pacientes con distintas situaciones que por alguna razón nunca han visitado un psicólogo, nunca han sido diagnosticados. A veces como que vemos normal las situaciones que nos afectan, ¿no? Y muchas veces, pues, decimos esas son circunstancias de la vida sin sospechar de que necesitamos una ayuda mayor, lo que es la ansiedad, lo que para muchos es tristeza prolongada, que podría ser una depresión o incluso una depresión mayor. A veces dice, pues, últimamente estoy que tengo los nervios de punta. Son cosas que venimos acumulando, y en esta situación específica en que nos encontramos, en medio de una cuarentena por pandemia, y como usted bien menciona, terremotos, esta mañana vamos más cerca, hubo un movimiento de un poquito más de 4 en la escala Richter, y la realidad es que son situaciones que no nos ayudan a volver a lo que nosotros entendemos que es nuestra rutina.
Sí, en esta etapa que nos encontramos, ¿verdad?, que es la apertura a la economía, donde ya muchas personas están pudiendo presentarse a sus trabajos, o se les ha solicitado presentarse a sus trabajos, vemos la exacerbación de ciertos síntomas, como tú dices, como lo es el miedo a realmente me voy a exponer a lo que está pasando, mientras me he estado cuidando por tanto tiempo en mi casa, pues ahora me tengo que exponer, y surge este tipo de síntomas, y esto nos puede pasar a ti y a mí. O sea, cualquier persona que pase por una situación como son los terremotos, la pandemia, dentro de estos procesos muchas pérdidas, tanto económicas como emocionales, como mucha gente lo ha perdido prácticamente todo, y ha perdido familiares, por el COVID-19. Así que hemos visto cómo ciertos síntomas comienzan a exacerbarse en personas que su ejecutoria ha sido siempre funcional. Como te dije, personas como tú y como yo, y de repente comienzas a sentirte nervioso. Uno de los síntomas más frecuentes es el insomnio. Muchas personas, especialmente en esta área suroeste, hemos tenido la oportunidad cuando trabajamos en ayuda comunitaria, que es lo que estamos haciendo ahora, con la Iglesia Episcopal, ayudamos en los terremotos y vimos cómo la gente lloraba, o sea, la desesperación del llanto, de no poder tener el control de lo que estaba pasando.
Impotencia.
Y la impotencia de que no puedo hacer nada o perdí todo en mi casa. Vimos mucha gente en el área de Guánica, mucha gente en el área de Yauco, que todavía están presentando esos miedos, y ahora con la pandemia, pues esto se ha exacerbado mucho, mucho más fuerte.
Doctora, una vez la persona llama a esa línea, ¿cuál es el procedimiento? ¿Cómo se atiende a ese ser humano que está llamando por muchas veces con una crisis que no nadie lo puede ayudar en el núcleo familiar? Crisis que en un momento determinado podría convertirse también en una situación de violencia intrafamiliar.
Sí, hemos visto... Diste en un punto bien importante. Hemos visto cómo este movimiento, ¿verdad?, y la ayuda que estamos tratando de dar cuando la persona llama, somos educadores y orientadores al respecto. Te dirigimos, si vemos que la persona tiene una necesidad en particular, utilizamos los recursos que hay en la comunidad, médicos, psiquiatras, psicólogos, trabajo social. Si te tenemos que referir a lo que se llama un programa de hospitalización, pues hacemos los contactos necesarios para referirte y redirigimos a esa persona que muchas veces está perdida y no sabe dónde ir. Y en la comunidad tenemos muchos recursos para referir, ¿verdad? Y ayudar a las personas como esta ayuda comunitaria que hemos tenido y hemos adelantado para poder, pues, ayudarnos entre todos dentro de la comunidad. Y esa persona recibe toda la orientación adecuada al respecto, en términos de hacia dónde puede dirigir sus esfuerzos, si es que tiene unos síntomas exacerbados en el momento. Muchas personas llevan para educación también de servicio. Tengo un familiar que le está pasando esto. Hemos visto la alta incidencia de violencia doméstica, pues se utilizan los recursos y se le orienta, pues, a llamar a las agencias pertinentes para educarlos sobre el proceso que están pasando, en términos si está en una relación de violencia doméstica, sea física, emocional, psicológica. Es importante, pues, que sepan y tengan el conocimiento, y nosotros como profesionales los llevamos y los educamos hacia dónde dirigirse.
Uh-huh. Pero tiene que venir de ser voluntario de la misma persona.
Sí, tiene que ser la persona voluntariamente, pues llamar a nuestros teléfonos.
Claro, pero una vez identifica algún tipo de situación que pueda afectar incluso la vida misma de la persona, porque el primer acto de violencia que podría cometer es contra sí mismo.
Claro.
Y en ese tipo de situación, ¿ustedes tienen algún tipo de coordinación con las autoridades pertinentes? Porque muchas veces la persona dice, no, yo no quiero denunciar. Y si es un caso también de violencia doméstica, de violencia también contra los adultos mayores. O sea, estamos hablando de una situación bien seria. Sí. De tenerlos todos en casa es una gran bendición, pero cuando hay unas situaciones que no se han trabajado, al encontrarse todos de frente, podría ser ese, ¿verdad? Podría apretar ese botón que puede afectar a otras personas.
Claro, como profesionales de la salud mental, ¿verdad? Y sus contratados, nosotros tenemos los protocolos necesarios en casos de violencia doméstica, pero obviamente utilizamos lo que es la Procuraduría de la Mujer para ayudar y asesorar a esos pacientes que reciban los servicios. Si es una persona que presenta unos pensamientos estacionarios o unas ideas de hacerse daño, pues ya recurrimos entonces a la comunidad para contactar ese familiar. Si es que está llamando a la persona misma o está llamando a un familiar, pues se le dirige, ¿verdad? Si es una hospitalización voluntaria, si es una hospitalización involuntaria, se le dirige a la comunidad, a los diferentes hospitales del área suroeste que se especializan en psiquiatría.
Claro. Y entonces, ¿qué consejos, verdad, le podemos dar a las personas que nos están escuchando a través de Radio León 1170? Incluso también en la internet, en el enlace de la emisora, que es radioleon1170.com, los que nos están viendo a través del Facebook Live de Centro Médico Episcopal San Lucas. La ansiedad podría ser algo que muchos dicen que pues, es algo normal dentro de la situación, pero ¿cuándo nosotros tenemos que levantar bandera en algo que realmente nos puede afectar mucho más?
Pues mira, es importante que las personas y la familia que están presentes, cercanos con estas personas, se den cuenta de los cambios de mood de la persona. Uh-huh. Si presenta en algún momento algunas conductas que son erráticas, y cuando digo erráticas son conductas que nunca había presentado, como a veces hay personas tranquilas que de un momento tú las ves agresivas, hostiles, malhumoradas, tienden a aislarse de la familia, lo que le era atractivo del núcleo familiar ya no lo es, prefiere mantenerse callado, totalmente aislado. El aseo, muchas personas en este distanciamiento social y encierro, pues se han mantenido en sus cuartos, no se quieren levantar, no quieren volver a trabajar.
¿En qué se diferencia la ansiedad de la depresión y en qué punto converge?
Pues mira, yo llamo a la ansiedad y la depresión las hermanitas. Uh-huh. Caminan de la mano. Sí se diferencia en términos de criterios, frecuencia, duración y síntomas, ¿verdad? Y severidad de los síntomas. En la depresión específicamente, pues vemos a la persona con una serie de criterios, como lo es esa sensación de vacío constante. Muchos se afectan en términos de concentración, sueño, alimentación, pierden el apetito totalmente, proceso de socialización. Y esto tiene una duración de tiempo que va aumentando la severidad, la frecuencia de sus síntomas, llanto, se retraen completamente, bien poco expresivo. No necesariamente una persona con depresión en la que las personas piensan que está acostado en una cama. Tú puedes ir a trabajar y estar presentando una depresión.
Está funcionando todavía.
Y está funcionando todavía, y es una depresión que puede ser leve, porque la depresión va desde leve, moderada, severa. Pero las personas que me padecen de depresión usualmente presentan síntomas de ansiedad. Una cosa es el estrés y otra cosa es la ansiedad. El estrés es lo que vivimos diariamente por las demandas del diario vivir, ¿verdad? La ansiedad la manifiesta el cuerpo. Es ya cuando la persona empieza a sentirse nervioso, que lo que vimos por ahí, que yo padezco de los nervios y me siento bien nervioso, es lo típico que cuando tú hablas con ese paciente, pues te das cuenta que puede tener un trastorno de ansiedad. Y las personas que padecen de ansiedad, al no ser tratadas, pues pueden presentar síntomas depresivos. Entonces, ahí convergen ambas condiciones y tienen que ser tratadas, obviamente, por un especialista.
Cuando la persona dice, he estado muy ansioso, muy ansiosa, y ahí llegan también en algunos puntos de que no pueden ver el futuro, piensan que nunca van a ser felices, piensan que ese estado en el que se encuentra no va a cambiar las cosas para bien. ¿Qué podemos hacer?
Pues esas personas definitivamente necesitan una ayuda ya de un profesional directamente, ya sería en una visita y una evaluación, y de acuerdo a esa severidad se va trabajando con ese pensamiento estacionario, que son pensamientos muchas veces irracionales, son situaciones que vivimos todos y que a veces no las podemos manejar. Esta situación de la pandemia se convierte en una situación que aunque no hayas tenido pérdidas, vas a tener unos pensamientos por la incertidumbre que ha causado, incertidumbre económica, incertidumbre social, el miedo, por ejemplo, ahí donde un profesional y que realmente ese profesional, y nosotros educamos, ¿verdad?, y orientamos que es importante que te sientes seguro, que guardes tus medidas, que hagas cita, que veas que el sitio donde vas a ir cumpla con todos los requisitos y que tengas su protocolo. Para que esa persona se sienta segura de dónde está yendo, de dónde está recibiendo un servicio.
En esta situación en que nos encontramos, pues esto va cambiando, ¿verdad? No necesariamente diariamente, sino pues uno lo puede medir a través de las instancias, de las distintas órdenes ejecutivas, donde tal vez vamos viendo, ¿verdad?, la flexibilización de muchos sectores. Ya hoy, por ejemplo, abrieron parcialmente, ¿no?, los centros comerciales del país. Digo parcialmente porque no todos los servicios o no todas las tiendas que, por ejemplo, vemos están abiertas. Vemos también cómo se flexibilizó la manera entonces en que las personas tal vez puedan salir a caminar, no tan solo por los periodos de suburbanizaciones, que lo que vimos en esas primeras semanas, que las personas incluso porque viven también en un apartamento pequeño con varios niños, ya por lo menos pueden salir con las debidas protecciones, pueden ir a la playa también a ejercitarse. O sea que esto va cambiando gradualmente en la medida que se va flexibilizando los sectores, y en la medida también que pues más personas pueden, dentro del miedo, ¿verdad?, que puedan tener, pueden ir regresando a la actividad laboral. Pero independientemente, hemos pasado por varios golpes bien duros como sociedad.
Sí, definitivamente.
¿Cómo nos vamos a levantar? Si este es un pueblo resiliente, es un pueblo lleno de fe, una sociedad, ¿verdad?, que en términos generales, ¿verdad?, es creyente. Tenemos pues familias que independientemente pues siempre logran, ¿verdad?, con ese deseo de superarse, de echar hacia adelante. Pero como sociedad, tal vez se nos va a hacer un poquito más difícil de recuperar, no tan solo la rutina, sino la estabilidad de nosotros, nuestra salud mental.
Sí, definitivamente tenemos que atacar el miedo, que es el mayor síntoma que está presentando la gente en esta nueva etapa. Y algo bien importante es entender que la respuesta de ansiedad es una respuesta normal que tenemos todos los seres humanos ante una situación que no podemos controlar. Y al no poderla controlar, pues lógicamente entra la incertidumbre. En esta etapa de reapertura, pues definitivamente vamos a ir viendo poco a poco cómo hemos visto en las noticias, hemos visto cómo la gente se ha movido. Tenemos personas que lamentablemente se siguen conglomerando, ¿verdad? Pero sí hay que mantener esas medidas de seguridad y que tenemos que aceptar, o sea, tenemos que pasar por un proceso de aceptación de que nuestra vida y el mundo cambió, giró de otra manera, y ahora hay otras medidas que tenemos que llevar a cabo, como lo es el uso de la mascarilla, como lo es el lavado de mano constante por 20 minutos, como lo es el mantenernos alerta, ¿verdad? El mantener la distancia entre persona y persona, tú y yo que estamos ahora, ¿verdad? Pues estamos con nuestras mascarillas. Y eso es bien importante y la gente tiene que entender que no vamos a volver a como estábamos antes de que pasara esta pandemia.
O sea que esto es parte de la, tal vez, la dificultad del ser humano en adaptarse a los cambios.
Sí, los cambios están en crisis. Y muchas veces las crisis se superan de manera positiva, porque es lo que nos hace resilientes. Ver lo positivo de este proceso. ¿Qué es lo positivo de este proceso? Pues mira, hemos tenido la oportunidad de estar en nuestras casas, de hacer cosas que no habíamos hecho anteriormente, dedicarle tiempo a los niños, aunque los niños han estado estudiando online, pero hemos estado unidos dentro de lo que es el núcleo familiar. Y eso hacía falta. Cuando tú lo miras positivamente, mira, definitivamente hacía falta. Porque muchas veces no teníamos tiempo para platicar ni para sentarnos en una mesa. Pues la vida y la pandemia nos dio la oportunidad de hacer eso. Diferente a María, ¿verdad? En María no teníamos luz, no teníamos agua, estábamos carentes y necesitábamos de un montón de cosas. Ahora tenemos todos los accesorios, toda la tecnología a la mano para poder comunicarnos. Hemos trabajado mucho dando conferencias a través de las plataformas, a través de Zoom, a través de Skype. O sea, ha habido maneras positivas de poder enfrentarlo. Así que exhortando a las personas, tenemos que utilizar los recursos que tenemos, mirar la crisis como un proceso de que me tengo que levantar y buscar lo positivo y cambiar ese, revertir ese pensamiento negativo, como que algo nos impactó, sí, nos sacudió, y nos sacudió a todos. ¿Cómo vamos ahora a trabajar en pro de que esta crisis yo la convierta en algo positivo para mí?
El flujo de información no es como antes, hace una década. Por ejemplo, pues el acceso hacia el internet era mucho menor que ahora. Y me refiero a que el flujo de información ha traído también otros espacios que no se da la información correcta. Están los medios tradicionales, pues, que buscan cada día, ¿verdad?, cubrir los distintos ángulos de las circunstancias que vivimos como pueblo, y esto con la COVID-19 no ha sido la excepción, pero la realidad es que a veces como que nos bombardean, no me refiero a los medios tradicionales, sino incluso amistades mismas que nosotros hemos aceptado a través de las redes sociales, familiares, vista esta información, y llega el momento en que la persona se abruma, y la realidad es que no toda la información a la que acceden o le pasan es cierta. Simplemente a veces son meras especulaciones, otras personas que se aprovechan, ¿verdad?, para tener esos 5 minutos de fama, y claro, no abonan. Y lo que hacen es que ponen a muchas personas, especialmente a personas, adultos mayores, ¿verdad?, y otras personas que tienen otros diagnósticos, ¿no?, de salud mental, los ponen en un estado de prácticamente muchas veces de shock, ¿sí?
De crisis. Sí, y por eso nosotros recomendamos mucho, ¿verdad?, la orientación, que busquemos las fuentes de información que sean tangibles, que sean reales, que sean que sean ciertas. Una de las cosas cuando estaba la plena pandemia, que yo hablaba con mis pacientes, era decirle, mira, tenemos que, si vas a ver las noticias, ve las fuentes que te gustan, pero no es recomendable estar en las diferentes plataformas mirando posts de otras personas que ni siquiera son reporteros. Trata de buscar reporteros, medios serios, y busca solamente una hora en el día donde tú quieras. Por ejemplo, si el gobierno va a hacer una conferencia de prensa, pues obviamente eso te debe interesar porque vas a saber hacia dónde vamos. Si te presenta un noticentro, te presenta lo que ha pasado, ¿verdad?, las estadísticas, pues mira la plataforma adecuada de salud. O sea, mantente informado por las fuentes que sean fidedignas, porque si sigues viendo el temor que las demás personas exponen en las diferentes plataformas y tú te estás sintiendo ansioso, pues es un detonante más que le estás añadiendo a tu ansiedad.
Y la apatía. Hay personas, hay de todo. Hay quienes están en los extremos, sí.
Sí, están en los extremos. Eso es muy cierto.
La apatía, y preocupa porque en esto hay muchísimas personas, y arrastran también, ¿verdad?, otros grupos familiares, Hay quienes, incluso el grupo de los que dice que esto es un invento, cada vez crece más, que si hay pocos casos, que muchas cosas, que si eso es, que si eso no es cierto, que no está pasando nada. Hay personas que se han metido en su cabeza por cosas erróneas que leen, diciendo que no está pasando nada, que todo es un invento.
Sí, que el virus no existe, ajá, que porque unos se enferman y otros no.
Y entonces que murió, que ahora que todo el mundo muere de COVID, que murieron de otras... O sea, llegamos a los extremos y eso también nos afecta.
Sí, los extremos, esto es como todo en la vida. En la vida tenemos que buscar equilibrio. Los extremos hacen daño. Pues, si tú miras el exceso de ejercicio, el exceso de noticias, el exceso en todo, el exceso de comida, hace daño. Pues, el exceso de la apatía,
de la negación.
Sí, intentar, ¿verdad?, negar algo, uh-huh, que está pasando, pues definitivamente sí. Tenemos que estar vigilantes a estas personas y ayudarlos, a educarlos y orientarlos sobre una realidad. Y como te estaba diciendo ahorita, o sea, hay una realidad, tenemos que guardar unas medidas. Esto es un protocolo estándar, esto es a nivel mundial, y tenemos que pasar por un proceso de aceptación. De la negación, vamos a la aceptación, pero se requiere tiempo, Sandra, se requiere de tiempo.
Estamos conversando con la doctora Enid López, ella es directora operacional de salud conductual, es psicóloga clínica, y estamos transmitiendo en directo San Lucas al Día, desde la Torre Médica San Lucas. Este es un programa del Sistema de Salud Episcopal. Doctora, ¿cómo vamos reintegrándonos nuevamente a la rutina? Hay gente que todavía le teme ir incluso a un supermercado, y entonces, pues, estaba hablando de los extremos, y pues esto también, hay personas que se quedan completamente paralizadas y piensan, ¿y yo qué voy a hacer? Hace poco estaban hablando también, pues, eso son distintas situaciones, pero se cuestionaba a personas que preferían coger el desempleo antes de reintegrarse a sus núcleos de trabajo, y pues eso pueden ser distintas situaciones, ¿no? De personas dicen, si allá yo me gano el mínimo la hora, acá me están pagando más, y para qué yo me voy a exponer entonces son distintas situaciones que, como quiera, nos hace a nosotros pensar cómo nosotros podemos, ¿verdad?, ayudar a estas personas y encarrilándolas, ¿verdad?, con profesionales como ustedes, para ir botando esos miedos y también contribuir socialmente, pues, y para eso vinimos, todos vinimos, ¿verdad?, a servir de alguna manera desde las distintas áreas que Dios, ¿verdad?, nos preparó. Y es importante también que ese ser humano se sienta útil, se sienta, pues, que vale, que es importante esa labor que hace.
Claro. Y cada individuo reacciona de diferente manera ante la misma situación. Va a haber unas necesidades económicas, va a haber unas necesidades emocionales, va a haber unas necesidades a nivel de afecto, a nivel de socialización, de integración, y este proceso es un proceso paulatino. Ha ido por diferentes etapas. Estas personas que se sienten, ¿verdad?, impotentes ante el proceso de tomar decisiones respecto a cómo me voy a reintegrar o si no me voy a reintegrar, son procesos que son individuales y son necesidades que hay que evaluar. Por eso es recomendable, pues, utilizar los profesionales de la salud, que te puedan ayudar, y los especialistas que te puedan dirigir en el camino para poder entonces tomar esas decisiones, porque pues puede ser personas que trabajaban y de repente ya no quieren trabajar, pues hay que evaluar, ¿verdad?
Caso a caso
y ver las necesidades de cada cual para así hacer las debidas recomendaciones y que utilicen los diferentes recursos de la comunidad.
Claro, y que también se sienta bien consigo misma.
Exacto. Lo más importante es eso. Te tienes que sentir contigo mismo, ser congruente entre lo que está pasando, lo que piensas, lo que sientes y cómo actúas.
Claro. Y cuéntanos un poquito, ¿verdad?, de este servicio que están dando en el Centro de Salud Conductual, pues el Centro Médico San Lucas.
Estamos, como te hablé, estamos subcontratados. Estamos orientando y educando.
¿Y ese servicio es gratuito?
Actualmente estamos, es una labor comunitaria, ¿ves? Un movimiento, el Hospital San Lucas, el Centro Médico San Lucas, pertenece obviamente al Episcopal, a la Iglesia. Es un servicio comunitario que se le está dando a nuestra comunidad del suroeste que tanta necesidad ha tenido. Tenemos un centro de llamadas para orientación y educación.
¿Y qué días que está disponible ese centro?
De lunes a viernes de 8 a 5.
Okay.
Es bien importante que las personas, si quieren alguna orientación o educación, nos van a encontrar en el 787-625-1430. Y dentro de ese proceso, pues el Centro Médico Episcopal San Lucas tiene diferentes fases. Estamos ahora en fases de desarrollo, Sandra, y dentro de las fases de desarrollo nosotros estamos trabajando con lo que es una unidad psiquiátrica con 30 camas, estamos trabajando con lo que es una sala estabilizadora para aproximadamente 10 o 12 pacientes.
O sea que van a tener un piso completamente para...
Exactamente.
Qué bueno.
Van a tener diferentes niveles de cuidado. Obviamente esto requiere, ¿verdad?, de las regulaciones, de tener todas las licencias, de las inspecciones. Así que esto lo estamos haciendo por fases y esperamos que ya próximamente vamos a tener lo que se llama hospitalización parcial, todo integrado.
¿Qué es una hospitalización parcial?
Es un nivel de cuidado menos restrictivo. Sabes que existe donde tú vas a la oficina de un psicólogo o un consejero y recibes tu ayuda. Pues después de ese nivel, si tus síntomas son un poco más severos, donde el psicólogo no te puede ver todos los días, ¿verdad?, por la carga de pacientes que tiene su agenda, pues entonces existe el nivel de cuidado de hospitalización parcial, donde el paciente es referido, hay unos criterios, lo evalúa un psiquiatra y puede venir a terapia una cantidad de días. O sea, puede ir 5 días, 6 días, lo que requiera de acuerdo a sus criterios, ¿verdad?, de acuerdo a sus síntomas. Si el paciente está durante ese tiempo en terapia todos los días y después vuelve nuevamente con su profesional, sea su psiquiatra, su psicólogo o su consejero.
¿Y este servicio actual que se hace a distancia, desde qué edades ustedes están atendiendo?
Nosotros ahora mismo estamos en el proceso de telemedicina, en desarrollo del proceso de telemedicina, pues se requieren de todas las plataformas y todo lo que se necesita para cumplir con nuestras regulaciones. Pero proyectivamente estamos trabajando con mayores de 18 años.
Okay.
A nivel de la línea del call center, del centro de llamada. Posteriormente integramos la plataforma y esperamos que para dentro de un trimestre ya tengamos todos los servicios en funcionamiento, si Dios quiere.
¿Y qué consejo les puede dar? Porque los adolescentes y los niños están inmersos también en toda esta situación y muchas veces, o sea, no pueden escapar, sino que también responden a los estímulos que le damos los adultos.
Sí, en el caso de los niños y adolescentes, pues siempre soltamos a los papás, ¿verdad?, que es bien importante que ese miedo, esa transmisión de sentimientos o esa inseguridad e inestabilidad traten de no transmitírsela a los niños, porque ellos lo absorben. Los niños absorben la información de diferente manera. Hay niños que se tornan irritables, hay niños que se ponen hiperactivos. Entonces, es bien importante para los papás que los mantengan activos, ¿verdad? Mientras estuvo la pandemia, pues muchos estuvieron online. Yo creo que te diría que el 90% de nuestros niños recibieron ayuda de las escuelas y los colegios a través de las plataformas necesarias. Pero ahora que vamos a estar un tiempo que acaban las clases, pues es bien importante para los papás, aquellos papás que puedan, ¿verdad? Hay diferentes tipos de campamentos que también están online, hay diferentes cosas, actividades que ahora mismo los niños pueden comenzar a hacer a través de Zoom y a través de educaciones a través de las plataformas para que se mantengan activos.
¿Y a dónde, verdad, los padres que nos están escuchando, los abuelos que nos están escuchando, ya sabemos dónde nos vamos a atender nosotros, a quién podemos acudir, pero si el que está presentando esa situación de salud, verdad, conductual, es un menor, ¿cuál es su recomendación?
Cuando son menores es bien importante primero que vayan a un especialista de menores. O sea, hay psicólogos que están especializados en niños y adolescentes. Hay instituciones especializadas en la comunidad, que conocemos algunas que son especializadas en niños y adolescentes. Entonces es importante que papá y mamá o el cuidador inmediato, los abuelos que a veces son responsables de los niños, acudan a esos profesionales especialistas para que puedan atender a ese niño y le den el cuidado necesario basado en sus propias necesidades, ¿verdad? Y basado en las necesidades del grupo familiar al que el niño pertenece. Porque la integración de la familia cuando son menores es básica, es bien importante en ese proceso de tratamiento.
Gracias, doctora Enid López, directora del Centro de Salud Conductual, aquí del Centro Médico Episcopal San Lucas, es psicóloga clínica. Nuevamente, para las personas que nos están escuchando, que lo anoten, pongan ese número por ahí en la... Incluso a veces ponemos cosas y notitas hasta en la nevera, hasta en la puerta de la nevera, un número donde lo podemos tener accesible, porque una crisis de salud mental, lamentablemente, ¿verdad?, puede venir en cualquier momento.
Y a cualquier persona.
Claro.
Le puede ocurrir a cualquier persona. Así que nos pueden llamar a nuestro centro de llamadas, que es el 787-625-1430.
Claro. Gracias, muchas gracias. Sandra. Y era un privilegio conocerla personalmente.
Gracias.
Muchas bendiciones.
Igual a ti. Bendiciones.
Amén. Pues nosotros vamos a hacer una pausa. Vamos un momentito allá a trasladar, ¿verdad?, esta transmisión allá al control de Radio Leo 1170 AM, aquí como director de remoto, el señor Omar Pimentel Jambo. Y en breve continuamos aquí en San Lucas al Día. Cuando regresemos estaremos hablando con Rafael Santos, trabajador social y consejero en adicciones. Hoy desde la Torre Médica San Lucas.
Te escuchamos. Somos de aquí, en directo, por nuestra región. Radio Leo 1170. Somos parte de tu vida. Ante el momento en que vivimos, los medios son más que necesarios. Radio Leo, tu emisora episcopal, continúa informando con el mayor compromiso con nuestra gente, brindando herramientas, actualizando datos determinantes, junto a profesionales y a través de la alianza con el Centro Médico San Lucas. Tu emisora sigue en alerta. Síguenos, radioleo1170.com, Facebook y en tu radio 1170M. Ahora más que nunca, somos parte de tu vida. Entérate de lo último de manejo de pacientes, enfermedades crónicas y prevención con nuestro grupo de especialistas. Escuchas San Lucas al Día a través de tu emisora episcopal Radio Leo 1170.
Al Día, un programa del Sistema de Salud Episcopal. Hoy en directo desde la Torre Médica San Lucas. Aquí ya se están brindando muchísimos de los servicios. Los profesionales que están aquí en sus respectivas oficinas de la Torre Médica también están brindando servicios. Lo importante es que usted no se deje de atender, de continuidad a sus respectivos tratamientos. Si usted tiene unas situaciones en particular, ya sea, ¿verdad?, de salud física o salud también mental, salud emocional, usted no dude en comunicarse. Es más, si solamente puede anotar un número, anote el 787-844-2080, 787-844-2080, que es el número del cuadro telefónico del Centro Médico de Salud Episcopal, y ahí pues le dirigirán hacia donde usted, ¿verdad?, va a ser bien, bien servido, bien atendido, desde lo que es la sala de emergencia. Y también los distintos servicios que se ofrecen acá por profesionales de la salud. En esta ocasión damos la bienvenida a Rafael Santos, trabajador social y consejero en adicciones. Saludos, ¿cómo estás?
Saludos, buenas tardes y buenas tardes a todos los radioescuchas que nos están sintonizando a esta hora. Con la mascarilla un poquito complicado, pero vamos a...
Sí, vamos a... le pregunto, ¿verdad? En esta pandemia, ¿usted ha notado algún aumento en adicciones? ¿Y qué se puede conseguir? Vamos primero a definir qué son las adicciones, porque muchas veces lo que pensamos solamente es tal vez a sustancias controladas o al alcohol, pero hay otras circunstancias también que nos hacen a nosotros, pues, tal vez estar en peligro, ¿verdad?, por una adicción que no podamos manejar.
Sí, básicamente cuando hablamos de adicción, la gente casi siempre es a esta persona que utiliza cocaína, ajá, heroína, las drogas comunes, pero hay un sinnúmero de otras drogas de las cuales podemos decir que hay un trastorno en el uso y abuso de estas sustancias.
¿Cómo cuáles?
Por ejemplo, hay personas que tienen mucho dolor y en un momento dado de su vida pues utilizaron medicamentos prescritos por el médico, por una operación, y de pronto ya ese medicamento se convirtió en un uso y abuso, y puedo mencionar, por ejemplo, el Percocet, Nubain, De hecho, cuando una persona se retira del Nubain o del Percocet, rompe como rompen los adictos a heroína. O sea, ese tipo de cuidado es el que hay que tener cuando los médicos, ¿verdad?, y los profesionales de la salud prescriben, porque tiene que ir de la mano con una educación bastante intensa para que la persona entienda los efectos secundarios del medicamento que están utilizando. Y en esta situación de la pandemia, para seguir la línea de Nick López y lo que me acaba de preguntar, es interesante porque el adicto común es el que nosotros, todo el mundo conoce, es el adicto a heroína, cocaína, marihuana. Pero ¿qué pasa? En esta situación donde la orden ejecutiva lleva a la persona a estar todo el tiempo en la casa, es que nos damos cuenta que posiblemente en el núcleo familiar tengamos personas, el marido, la esposa, que tenían una serie de dificultades con el uso y abuso de sustancias, pero como el consumo y la reacción era fuera de la casa, pues cuando llegaba a la casa nada pasa. Y entonces, pues el análisis de cuánto ha aumentado por la pandemia o cuánto ha crecido el consumo de drogas no se debe despachar sencillamente con números, sino con un análisis más profundo. Por ejemplo, desde que comenzó la pandemia o empezó la orden ejecutiva hace 70 días, ha aumentado la cantidad de violencia doméstica. ¿Cuánta de esa violencia doméstica está atada y relacionada al consumo de alguna sustancia? Ese análisis no se ha hecho, pero invitamos, ¿verdad?, a que de alguna manera exista la estadística cuando se pueda, porque es interesante. O sea, tenemos una serie de signos y síntomas que antes, cuando llegaba a la casa, después de 8 horas, porque cuando uno trabaja, uno pasa 8 horas en la casa, entre el tráfico, el tapón y el regreso, hay como 10 horas. Realmente despierto en el núcleo familiar está 2, tal vez 3 horas. O sea que todo lo que ocurría, si la persona era adicta al consumo de alguna sustancia, se producía fuera del ámbito de la casa. Y ahora, pues lamentablemente, ¿verdad?, ocurre dentro de la casa.
En estas mismas situaciones, ¿verdad?, como usted bien dijo, siguiendo la línea de la doctora que estaba hablándonos sobre la ansiedad, el consumo de marihuana, le pregunto, ¿verdad?, En algunas personas que nunca habían probado ninguna otra sustancia, incluyendo pues personas que tampoco pues toman alcohol esporádicamente, ¿cuál es la situación con la marihuana y qué debemos conocer, verdad? Pues porque ahí está lo que está la medicación, verdad, a través de lo que es el cannabis, pero lo que es la marihuana per se me preocupa el hecho de que incluso muchos jóvenes estén recurriendo para calmar su ansiedad, sus nervios.
Lo que pasa es que en el análisis, cuando decimos que hay un confinamiento en la casa, la marihuana posiblemente no haya aumentado. No. Y le explico por qué. La persona que fuma marihuana, no que está usando cannabis, sino que fuma la marihuana, el olor es bien peculiar. O sea, toda la familia, es más, todos los vecinos, se van a dar cuenta que aquí está pasando algo. Porque es que el olor es bien particular, a cable quemado. Así que yo creo que en ese sentido, ante el confinamiento, no es la marihuana posiblemente la que haya aumentado. En cuanto al cannabis, pues el cannabis medicinal, obviamente, pero es igual que la persona que le recetan Toradol, por ejemplo, Toradol, que es para el dolor muscular y antiinflamatorio. Pues un uso inadecuado del Toradol va a producir los mismos efectos si el cannabis se utiliza de manera inadecuada.
Incluso el reseteo entre familiares y entre vecinos, entre amigos. Mira, no, yo estoy tomando esto y esto me ha ido súper bien. Y lo que hacen es que lo comparten.
Le voy a dar un ejemplo que me pasó ayer. Yo soy ciclista. Y entonces ayer corrimos 68 millas. Yo tenía una molestia en la cintura y un compañero que es militar, veterano, me dice, no te preocupes, que como hagamos la primera parada, yo te doy un tramadol y te tomas la mitad o te tomas uno completo.
¿Así y, porque así? Sí.
Y cuando él me lo dijo, yo dije, pero espérate, esto es básicamente lo que ocurre.
Sí, usualmente lo hace como un acto de buena fe.
Claro, de la misma manera, pues hay muchas personas mayores que tienen medicamentos para el dolor, y pues la gente más joven, 35 años, que no lo necesita o que tiene un dolorcito cualquiera, pues, ay, tómate esto, que con esto a mí se me quita. ¿Qué pasa? Cuando lo utilice por primera vez, o lo utilizan por primera vez, se dan cuenta que hay unos efectos agradables. Y yo quiero repetir ese momento agradable, y ahí es que empieza el coqueteo con el consumo inadecuado. Obviamente mi contestación a él fue que no. Y cuando el músculo calienta, cuando se hace ejercicio, el músculo calienta, no necesita ningún medicamento. De hecho, la pequeña molestia que yo tenía ayer, ya hoy no se refleja. Y fue por el ejercicio. Pero ¿qué pasa? En este momento histórico donde, si buscamos a ver la cantidad de personas que han aumentado de peso, eso significa que hay mucho tiempo de ocio. Y el tiempo de ocio va a llegar a una creatividad y una iniciativa que antes no existía.
O tal vez una ansiedad no trabajada. Correcto. Entonces a la persona, aunque esté ocupada, correcto, está consumiendo.
Yo entiendo por lo que he visto y por la... Y, ¿verdad? Por amistades y por lo que he visto, porque estadística, vuelvo y digo, no la hay. Yo creo que ha aumentado significativamente el uso de alcohol en el núcleo familiar, y no solamente del varón, sino de la fémina también. Pues porque si antes la persona iba viernes y, como dicen por ahí en el vecindario, jangueaba,
se iban de chinchorreo,
pero ahora no pueden ir de chinchorreo, pero el domingo si se daba una cerveza o se daba dos, porque al otro día había que trabajar, bueno, con el confinamiento al otro día no hay que trabajar, así que el consumo continúa, pues porque al otro día no tengo que rendir 8 horas de trabajo.
Hoy estoy desde mi casa.
Aparte de que el alcohol es un depresivo, ah, o sea, adormece el sistema nervioso central, así que es un proceso placentero de tranquilidad, mucho le da sueño, y si me da sueño duermo 2 o 3 horas, y son 2 o 3 horas de este día sumamente largo que ya no tengo que estar ocupado.
Lo hacen a través de alcohol, y hay otras personas que lo hacen a través de medicamentos.
Y otra gente hace exactamente.
Para así, dormir.
Exactamente. Así que yo entiendo que en esta ocasión, porque si te fijas que está cada evento es diferente. María era un evento, los temblores era otro evento, y este tipo de evento del confinamiento, que básicamente hoy abren los shopping centers y ha habido una apertura gradual del comercio, ha provocado la creatividad inadecuada del consumo de alguna sustancia para bajar las ansiedades o para bajar el tiempo de ocio.
Rafael Santos, ¿cuál es el otro apellido?
Santos López.
Santos López, de Ponce.
No, soy de Cagua.
De Cagua, sí. Ok, trabajador social y consejero también de adicciones. Sí.
Y tengo una maestría en psicología también.
¿De dónde?
La hice en Ponce.
La hice en Ponce, muy bien. Rafael, le pregunto, ¿cómo uno como familiar puede identificar, verdad, qué señales? Porque no, tal vez, como usted menciona, estando fuera de la casa, cada uno en su rutina, se hace un poquito más difícil identificar señales de que algún integrante de la familia está utilizando, tiene alguna adicción,
sí,
¿no?
Sí, básicamente cuando estamos hablando de cocaína, por ejemplo, la persona tiende a dilatar las pupilas, la persona se pone eufórica, no se está quieto, y es importante. Y cuando me hablan de la familia, ¿qué puede hacer la familia? Cuando se habla de adicciones, y nosotros trabajamos en el programa y lo vamos a traer aquí porque Nidia y yo hemos trabajado en otros programas de parcial y de hospitalización total a nivel de pacientes psiquiátricos y de droga y alcohol. Quiero decirle que el adicto lo acompaña un familiar codependiente. Y cuando nosotros trabajamos con pacientes adictos, tenemos que trabajar con la codependencia del familiar. Me explico. Esta esposa, que sabe que el marido está en uso de sustancia, pero no se atreve o no busca ayuda.
O dice que es normal.
O dice que es normal ¿Hay para justificar. Sí. Claro, para justificarlo. Pero lo que le decimos a estas personas que han visto, que han notado un cambio en temperamento, carácter, voluntad, iniciativa de su familiar cercano, es que busque ayuda, porque la ayuda en nada va a afectar ese núcleo familiar, al contrario, lo que va a ayudarlo. Así que la codependencia nosotros la trabajamos como lo trabaja, por ejemplo, cuando uno busca los grupos de apoyo, está Alcohólicos Anónimos, Narcóticos Anónimos, pero está Naranón, que son los grupos de apoyo, que es como esta señora que trabajó con su esposo adicto lo hace para poder ayudar a la otra esposa que también se le está presentando el mismo evento.
Y en el caso, ¿verdad? Ya lo menciona, ¿verdad? Pero en el caso de que haya alguna situación de violencia intrafamiliar producto del uso y abuso de sustancias controladas, también de alcohol.
Bueno, básicamente ahora que estamos aquí en Ponce, que estamos en el Centro Médico Episcopal San Lucas, volvemos a repetir los números, que es el 787-625-1430. Con mucho gusto podemos atenderlo y aclarar cualquier duda que se le presente al momento a cualquier familiar, inclusive a la misma persona que... Porque recuerda que nadie va a buscar ayuda si no ocurre un evento o una explosión. Hay gente que dice, no, lo que pasa es que el adicto, bueno, de 1,000 adictos se recupera uno. Así que la proporción en estadística es un poquito complicada. Así que si yo quiero ser ese uno que sale a flote dentro de la situación de la adicción, pues la ayuda tiene que ser constante. No puede ser de una sola entrevista, tiene que ser una ayuda constante. Nosotros en el programa pretendemos tener un postcuidado prolongado de 6 meses totalmente gratis para el expaciente, tanto de parcial como de cualquiera de los servicios que tenemos, tanto del paciente como del familiar.
¿Ha visto usted, verdad, según su experiencia, no, me habla que no hay estadísticas porque eso no se ha medido, pero en su carácter, verdad, como profesional, ¿podría decir que ha visto algún aumento?
Yo entiendo que sí. Yo entiendo que sí, hay estadísticas del 2008, 2009.
¿Qué tipo de droga?
Yo entiendo que, volvemos a repetir, el alcohol.
El alcohol.
El alcohol es una, y los medicamentos prescritos, que son para el dolor, para el, este tipo de situación de inflamación, etcétera. Así que la heroína, ya no es la heroína, no es aquella heroína que antes el adicto consumía. Ahora no. Es mezclada con un sinnúmero de cosas.
Me preocupa el aumento de, y eso lo estuve conversando, ¿verdad?, fuera de micrófono hace varios meses, personas que atienden a personas sin hogar, y quiero levantar aquí bandera, no toda persona sin hogar, no toda persona que está deambulando es adicto, ¿verdad?, a drogas, no toda persona que está deambulando, sino son personas también que por alguna situación pues se quedaron fuera y son también situaciones también de salud conductual no atendidas, ¿verdad? Que pues las llevan entonces a estar fuera de la casa. Pero lo que sí es que antes de la pandemia pude ver un aumento en las caras, ¿verdad? Distintas, porque ya más o menos uno como que los conoce, en muchachos jóvenes que uno dice, pues están en edad de universidad y se quedan por ahí deambulando y a veces de veras que a uno le rompe el corazón. En eso que usted menciona de drogas adulteradas, pues era lo que me estaban mencionando. Mira, están utilizando por ahí una cosa que están mezclando con anestesia de caballo y unas cosas así. Sí. Y se quedan como en ese viaje.
Sí, sí, las personas quieren tal vez analizar y ver cómo es la conducta del deambulante, sería interesante que se dieran una vuelta por Río Piedra, cerca del casco, cerca de la UPR. Y es interesante cuando tú los ves y todo lo que puedes lograr con ellos. Por ejemplo, mis hijas gemelas estudiaron en la UPI y básicamente yo estaba bien tranquilo porque frente a su hospedaje vivió un deambulante. Un deambulante que velaba cuando llegara y las protegía. De hecho, hay una que estudia en Canadá, y cuando vino de Canadá, da la casualidad que estábamos por Río Piedra, y este deambulante se acordó de ella, y hablaron como si fueran dos personas, o sea, se habló normal, y él bien contento por haberla visto de nuevo, pero un deambulante fue el que cuidó a mis hijas por 4 años mientras estudiaron la ley.
Y es la realidad, no tienen que ir muy lejos, los que están acá en Ponce pueden pasar por el casco urbano, y la realidad es que yo siempre promuevo el hecho de que se trate a todo el mundo con la dignidad que merece, no importa quién sea, cada ser humano tiene una dignidad inviolable.
Pero el ser humano tiene una necesidad.
Y tiene una necesidad, pues los tenemos que ver, ¿verdad?, en perspectiva de que pues necesitan ayuda. Pero eso que usted menciona, lo he vivido yo una y otra vez, no necesariamente ver esa experiencia hermosa que tuvo, ¿verdad?, a través de sus hijas. Son seres humanos también maravillosos, pues con unas necesidades uh-huh. especiales que en un momento determinado tal vez no tuvieron la ayuda que se le está ofreciendo a usted que nos está escuchando en este momento. No tuvieron el acceso, no tuvieron el apoyo familiar y pues lamentablemente pues cayeron en esa situación extrema.
Sí, lo que le podemos decir a la comunidad, ¿verdad?, y a estas personas que están atravesando por este tipo de trastorno del uso y abuso de sustancias, es básicamente que busque ayuda, ¿no? La vida se le va a complicar. Uh-huh. Dicen que el adicto termina en cárceles, hospitales o la muerte. Pues no espere que eso llegue. Sencillamente busque ayuda, porque para eso estamos, para ayudarlo.
Gracias, Rafael Santos, trabajador social y consejero en adicciones del Centro de Salud Conductual de aquí del Centro Médico Episcopal San Lucas. De verdad que un privilegio.
Gracias, estamos a su orden siempre.
Muchas bendiciones. Bueno, nosotros nos despedimos de esta edición de San Lucas al Día. Regresamos mañana, si Dios lo permite, a la 1:00 p.m. por aquí por Radio Leo. Recuerde, usted tiene una cita con San Lucas al Día, un programa del Sistema de Salud Episcopal, de lunes a viernes, de 1 a 2 p.m, por Radio Leo 1170M, Radio Leo 1170.com. Así que corra la voz, no importa si está fuera de lo que es, ¿verdad?, el área de cobertura, que es muchísima, todo el sur y parte, ¿verdad?, del área central de Puerto Rico. Si se tiene que trasladar, muchas personas pues ya saben manejar, ¿verdad?, casi todo el mundo, a través del celular, a través de una computadora. Anótelo y siempre lo tenga ahí a la mano, porque cada día pues presentamos distintos temas de salud en todas las vertientes para que usted, que esté en su casa, esté en el carro, donde quiera que esté, pues pueda aprender también y despejar dudas y sobre todo quitar el temor, ¿verdad?, de buscar esa ayuda que se le ofrece aquí. Recuerde, 844-2080, 844-2080, el número del cuadro telefónico del Centro Médico Salud, del Centro Médico Episcopal San Lucas, y de ahí, pues cualquier duda que usted tenga, pues le van a dirigir bien hacia el servicio que necesita. Igualmente, nuevamente, el número para llamar cualquier situación que usted pueda trabajar a través del Centro de Salud Conductual es el 787-625-1430, 787-625-1430. Nos despedimos, regresamos mañana, bendiciones, buenas tardes.
Si desea más información sobre su programa San Lucas al Día, puedes encontrarnos en Facebook, Radio Leo 1170M o en Centro Médico Episcopal San Lucas. Haga sus anotaciones y conéctese con su programa San Lucas al Día.